Let's start. Creo que vamos a empezar porque...
¿Vamos a qué?
Vamos a empezar. ¿Está bien? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Can you hear this? Okay. Yo creo que vamos a empezar con esta sesión. Ya pasó las cuatro, unos minutos, poco. Pero como somos de México y siempre empezamos todas las reuniones a tiempo, ¿no es cierto? Quiero darles a los que van a presentar sus papeles, sus discursos, quiero darles suficiente tiempo. Yo me llamo Stan Martineau, yo soy el asesor legal de la iglesia en México, Ciudad de México, ahí vivo, ahí trabajo. Tenemos cuatro discursantes delegados que van a darnos unas ideas. Pero ya tenemos un acuerdo para guardar el tiempo. No voy a darles su información o su bio porque están escritos ahí en el programa, con una excepción. Vamos a ir en esta orden. El primero va a ser subsecretario Víctor Hugo Sánchez Cebadúa. Él es el subsecretario de Asuntos Religiosos en el estado de Chiapas, en México. Segundo será el doctor Alberto Patiño Reyes, que es un scholar, un profesor de Derecho y Religión en Iberoamericana Universidad, la Universidad Iberoamericana en México, en la Ciudad de México. Tercero, Vicente Segú Marcos, que es el director de una fundación, incluyendo México, que trabaja en asuntos de la libertad religiosa y también los valores de la familia tradicional. Cuarto, último, es un abogado, licenciado Jorge Ligalindo. Y sí, su bio no está en el programa, entonces yo voy a darles un poco de background de él. Es un socio fundador y director general de Lee & Associates, que es un despacho que se enfoca en derecho eclesiástico. Él ha ayudado más de 1,500 asociaciones religiosas a formarse bajo las leyes mexicanas. Y no sé cómo él puede mantener todas estas organizaciones organizadas, pero él ha ayudado a tantos. También él es autor de diversas publicaciones, incluyendo tres libros, y también él es un miembro fundador de la Federación Interamericana de Juristas Cristianos y otras organizaciones. Entonces, vamos a empezar con subsecretario Víctor Hugo Sánchez, y vamos a ir por esta dirección. Y ojalá podamos dejar unos minutos después para preguntas. Subsecretario.
Buenas tardes a todos. Primeramente quisiera agradecer a la Universidad Brigham Young por esta oportunidad que nos dan para poder presentarles nuestros trabajos, lo que hacemos en nuestros lugares de origen con relación a la libertad religiosa. Y obviamente nuestro agradecimiento también es con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y también agradezco la oportunidad de compartir esta mesa con personas que conozco desde hace muchos años. Con el licenciado Jorge Ligalindo nos une una amistad desde hace más de 22 años, cuando empezábamos con los registros de las asociaciones religiosas en la Secretaría de Gobernación en México, y cuando fue emitida la misma ley de asociaciones religiosas y culto público por ahí del año de 1992, en julio del 92. Chiapas se encuentra ubicado en la parte más al sur de México y comparte con otras entidades ser parte de lo que denominamos frontera sur de México, parte de una realidad global que se ha transformado profundamente durante las últimas décadas. El estado de Chiapas es diverso tanto en sus paisajes geográficos como en la población que habita. Esto constituye una riqueza natural, biológica, social y cultural. Es evidente que desde hace algunas décadas también vivimos una mayor pluralidad política y religiosa, misma que puede constituirse en una fortaleza para la vida estatal y nacional, siempre y cuando aprendamos a construir una convivencia pacífica basada en el respeto de los derechos de todos. La diversidad religiosa en el estado no es nueva. Desde los últimos años del siglo XIX, iglesias históricas, sobre todo la iglesia presbiteriana, seguida de la iglesia del Nazareno y la bautista, se han expandido con éxito. Las iglesias evangélicas pentecostales, así como la iglesia adventista del séptimo día, hicieron acto de presencia a partir de la segunda mitad del siglo pasado y alcanzaron su grado de efervescencia entre los años 60 y 70. Destacan las iglesias bautistas, presbiterianas, pentecostales y neopentecostales, católicos apostólicos y romanos, católicos ortodoxos y más recientemente testigos de Jehová, mormones y también desde hace más o menos 20 años contamos con musulmanes. No necesariamente el haber una mayor diversidad religiosa implica que haya mayor conflicto, ya que el conflicto religioso se politiza en la medida en que se combina con otros problemas locales, como problemas agrarios, las relaciones interétnicas, y se incrementa con la participación de otros actores sociales, como los partidos políticos, algunas instancias gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales. Nos ha tocado vivir momentos intensos de conflictividad cuando se han vulnerado los derechos de la libertad de creencias y de culto de las minorías. Y seguramente estamos seguros que nos falta mucho por hacer porque esta situación no sea parte de nuestro presente. ¿Qué es lo que toca hacer entonces frente a esta realidad social y cuál es el reto para lograr una convivencia pacífica en nuestro estado? En nuestras sociedades, la religión juega un papel relevante en nuestras vidas y contribuye a la construcción de la identidad cultural, como puede verse de manera importante entre las localidades indígenas, definiendo incluso comportamientos individuales y colectivos en el marco de un conjunto de problemáticas sociales, económicas y políticas. Y cada una de las iglesias y asociaciones religiosas han construido estrategias pastorales y de evangelización específicas y visiones del mundo distintas. Para entender la dinámica del conflicto, debe analizarse las formas en las que el trabajo evangelizador y la propuesta religiosa de nuevos credos generan tensiones y rupturas en el interior de determinadas localidades, sobre todo en comunidades indígenas, así como el trabajo asumido por las autoridades constitucionalmente legitimadas y las autoridades tradicionales. El asunto de la conversión religiosa o la adscripción a determinado credo católico se combina con la situación de pertenencia a cierto grupo de acción política. En la medida en que nuevos liderazgos religiosos y laicos han alcanzado una cobertura y un enlace regional que les permite mediar en los procesos políticos del Estado, las autoridades tradicionales han registrado una pérdida en su hegemonía social y política. La violencia tiende a legitimarse en un discurso que apela, por una parte, al derecho que se tiene a defender al sistema de tradiciones y creencias indígenas, asumiendo una actitud de conservadores de la cultura y de las prácticas costumbristas que dotan de significado a su realidad social. Y por la otra, el derecho constitucional que permite la libertad de creencias y manifestaciones de fe. En las particularidades político-sociales en las cuales se enmarca el conflicto, puede verse que son los católicos costumbristas o tradicionales, por medio de sus representantes políticos civiles. Bueno, quisiera hacer una acotación. Cuando hablamos en Chiapas de católicos tradicionales, son aquellos católicos que no necesariamente pertenecen a la diócesis correspondiente. En Chiapas hay 3 diócesis, no necesariamente son católicos romanos, sino que son aquellos católicos que combinan su religiosidad popular y su religiosidad ancestral, ya sea maya, con lo católico. Entonces, en la mayoría de las comunidades indígenas se dicen que son católicos tradicionales, no necesariamente bajo la cobertura de un sacerdote o la cobertura moral de un obispo. Y es ahí donde con mayor frecuencia se presentan la problemática entre los que se dicen católicos tradicionalistas y las nuevas ofertas que hay de iglesias, sobre todo evangélicas. En las particularidades políticos sociales en las cuales se enmarca el conflicto, puede verse que son los católicos costumbristas o tradicionales, por medio de sus representantes políticos civiles, con quienes comparten fuertes intereses, quienes promueven las controversias y, en casos extremos, la expulsión de sus comunidades, de aquellos que cuestionan la autoridad tradicional y demandan espacios y bienes monopolizados en nombre de la costumbre. Las autoridades y la población mayoritaria agrede y violenta los derechos de las libertades de creencias de las minorías que han optado por opciones distintas a las dominantes. Por eso, el Estado debe cumplir con su papel de garante neutro e imparcial de la práctica de diferentes religiones, confesiones y creencias. Es decir, no debe adoptar preferencia alguna. Debe alentar el diálogo y el reconocimiento mutuo entre las distintas iglesias, así como aplicar la ley y, en su caso, debe reformarla y adaptarla a las nuevas condiciones de vida cuando sea necesario. En México, las políticas liberales del siglo XIX, que marcaron la relación del Estado con la Iglesia Católica y posteriormente con los distintos credos asentados en el territorio nacional, proclamaron la laicidad institucional frente a cualquier injerencia religiosa en los asuntos terrenales del poder civil. La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión es uno de los fundamentos de la sociedad democrática. La práctica religiosa forma parte de la vida contemporánea, por lo que no puede ni debe excluirse de esta esfera de interés de las autoridades públicas. En este sentido, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, emanada de los cambios constitucionales de 1992, contribuyó al reconocimiento social y jurídico de las asociaciones religiosas. Los cambios constitucionales en materia religiosa fueron una experiencia sin precedente en el campo de la vida política y social de México, que favoreció la creciente demanda del reconocimiento de las libertades religiosas, de los derechos de igualdad y de diálogo y de las minorías religiosas establecidas en el país. La apuesta por la libertad individual asentada en la Constitución significa una inclinación por la tolerancia religiosa en el marco de un Estado de Derecho. Es decir, en el espacio legal del territorio mexicano quedó asentada la libre elección y ejercicio de los credos religiosos según decisión autónoma de los ciudadanos mexicanos. Por nuestra parte, sabemos que este ejercicio del derecho a la propia libertad y respeto a la libertad de los otros solo es posible construirla si contribuimos a forjar un Estado de Derecho que se comprometa a la justicia e imparcialidad en la legislación y en la aplicación de las leyes. No desconocemos las complicaciones de la aplicación de la ley en los contextos caracterizados por la diversidad regional, étnica y cultural. Sin embargo, la existencia de estas leyes asumidas como derechos significa una referencia obligada cuando el tema a debate es el ejercicio de la libertad de creencias y la tolerancia de las mismas en un marco de pluralidad religiosa. Así, el recurso de la tolerancia implica reconocer las diferencias con los otros y promover el diálogo y el respeto recíproco, esto en el marco de un Estado de Derecho. Es decir, ver a la tolerancia no como una concesión, sino como una preservación de los derechos que a todo ser humano le pertenece, como ciudadano, como miembro de una sociedad que no está regida por las leyes religiosas, sino por las civiles. De esta manera, la tolerancia es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. Aún falta mucho por hacer en cuanto a las tareas propias del Estado, que tiene como fin garantizar una verdadera libertad e igualdad religiosas, además de hacerle frente a los actos de discriminación y violación de los derechos humanos básicos. Bajo este entendimiento, las políticas públicas en materia de conflictividad religiosa que están implementando en el Estado de Chiapas son las siguientes. Atender y resolver los conflictos que surjan privilegiando en todo momento el diálogo y la convivencia pacífica. Los conflictos religiosos son parte de una realidad dinámica y cambiante que convoca recurrentemente las esferas de lo civil y lo público. El conflicto religioso en Chiapas reviste en sí mismo una gran complejidad y exige una visión relacionada con las ramificaciones sociales, económicas y políticas que lo nutren y acompañan. Es decir, se trata de ver a la diversidad y el conflicto como parte de lo social, es decir, que la problemática va más allá de la práctica devocional hasta desembocar excepcionalmente en violencia. Impartición de talleres de transformación positiva de conflictos y cultura de paz, los cuales buscan profundizar en la metodología de la transformación positiva de conflictos para que, compartiendo y reflexionando las experiencias personales, permitan crear alternativas que conlleven a la construcción de una cultura de paz. Ofertar talleres de tolerancia y respeto en la diversidad, los cuales tienen como propósito general y propiciar en las personas el conocimiento, la reflexión y la adquisición del respeto y la tolerancia en la diversidad que vive nuestro Estado de Chiapas, a través de contenidos y dinámicas que coadyuven a la toma de conciencia sobre la importancia de convivir armónicamente, que conlleve la estabilidad social. El tema de la tolerancia religiosa también es fundamental como estrategia de prevención, porque se pone el acento en la promoción de los derechos humanos, del diálogo, la búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos. En coordinación con la Secretaría de Educación, se lleva a cabo un programa que se denomina Educar para el Respeto, la Tolerancia y la Paz entre estudiantes de diversos estratos. Se han realizado actividades de difusión del decálogo Nuestra Tarea, el diálogo y la diversidad, el folleto y guías sobre vivir con valores, carteles, programas de radio y televisión. En el Estado de Chiapas, la conflictividad religiosa, como les decía anteriormente, se da entre mayormente en las comunidades indígenas, que ellos se asumen como católicos tradicionalistas, con nuevas ofertas religiosas, sobre todo evangélicas. ¿Qué hemos hecho nosotros para contrarrestar esta intolerancia religiosa? Bueno, como les estaba explicando, hemos hecho una serie de programas tendientes a erradicar este flagelo que es la intolerancia. ¿Y cómo lo hemos hecho? A través de talleres de difusión de la ley. Hemos convocado a los presidentes de comisariados ejidales, presidentes municipales, para informarles cuál es el contenido de la Ley de Acción Religiosa y Culto Público y los derechos de todo individuo que tiene para creer y para no creer. Y, por último, también tenemos desde hace 10 años en Chiapas, convocamos a los diferentes líderes religiosos, principalmente de las iglesias, de las tres diócesis católicas, los tres obispos, los líderes de la iglesia adventista, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de la iglesia del Nazareno, en fin, de las iglesias evangélicas más representativas en el Estado y de diversas iglesias pentecostales, y se conformó un consejo interreligioso. Este consejo interreligioso nos ayuda a nosotros, al gobierno del Estado, para resolver cualquier problemática que se pudiera presentar motivos. Pero además, lo que nos ha facilitado mucho este consejo interreligioso no solamente es atender la problemática, sino prevenirla. Creo que esa es la mayor apuesta a la que le estamos haciendo al gobierno del Estado, la prevención de la problemática para que en un futuro pues ya no tengamos ese tipo de problemas. Cada año, cada diciembre de cada año, el Consejo Interreligioso de Chiapas, que está conformado por todas estas iglesias que les mencionaba, incluyendo la Iglesia Católica, llevan a cabo un encuentro de coros en diversas ciudades del estado de Chiapas, en teatros de diversas ciudades, que son en Tuxtla Gutiérrez, que es la capital, Tapachula, que es una ciudad fronteriza con Guatemala, y en San Cristóbal de las Casas, que está hacia el norte del estado. Y se presentan coros donde cantan cantos alusivos a la paz, al amor y a la fraternidad. Y precisamente este encuentro de coros se llama Encuentro de Coros por la Paz y la Fraternidad. Si me permiten nada más dos minutitos, y voy a aludir aquí a su buena fe para poner aquí un video. Es nada más un momentito de un fragmento de los coros. Bueno, los coros, cada coro va pasando, cantan sus canciones y al final, todos juntos unidos, cantan una sola canción. Entonces, les voy a poner una única. Sonido creo que no tiene. Ahí podemos ver a miembros de diferentes iglesias cantando todos juntos por la paz y la fraternidad. Ahí hay coros de las diversas iglesias, incluyendo obviamente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que participa con este evento. Es parte. La marimba es un instrumento chiapaneco, bueno, y aquí el mismo coro unido cantando. Es un fragmento para no aburrirlos demasiado. Bueno, muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo voy a hablar sobre un anteproyecto de ley de libertad religiosa y laicidad que tenemos en México. Bueno, todavía no es oficial, se trata todavía no de una iniciativa de ley. El Congreso de la Unión, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, tendrán que aprobarla una vez que se presente que sea iniciativa de ley. Básicamente, se trata de consensuar lo que será la ley reglamentaria de dos enmiendas a nuestra Constitución que tuvimos recientemente. Se trata del artículo 24 de la Constitución, que fue reformado el año pasado, y el artículo 40 de la misma, que fue reformado su vigencia, data del 1 de diciembre del año 2012. Voy a explicar brevemente en qué consiste este anteproyecto de ley de laicidad, perdón, de libertad religiosa y laicidad. Se trata de una ley, de un anteproyecto de ley que será reglamentario, repito, de los artículos 24 y 40 de la Constitución, para establecer, entre otras cosas, de acuerdo con el artículo primero, la libertad de convicciones éticas, que es un término que estamos introduciendo nuevo, de conciencia y de religión, así como el principio de laicidad del Estado. Por lo que hace al artículo segundo, nos habla que el Estado garantiza el derecho fundamental de libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y la protección de estas tres libertades se considerará de interés público. Por su parte, el artículo tercero nos habla que los actos jurídicos que se contravengan a las disposiciones de esta ley, bueno, serán nulos de pleno derecho. El artículo cuarto establece que el principio de laicidad va a consistir o consiste en esta aconfesionalidad del Estado, que reconoce y garantiza el derecho humano a la libertad religiosa para todas las personas. Entonces, está haciendo ya una definición de lo que se entenderá por este principio de laicidad. El artículo 40 de la Constitución, el que va a ser reglamentado en esta propuesta de anteproyecto de ley, establece, entre otras cosas, que México es una república laica, como veremos a continuación. Por su parte, el artículo 5 de esta propuesta de anteproyecto de ley establece lo que se ha dado en llamar libertad de convicciones éticas y establece una definición. Dice que estas comprenden las nociones fundamentales conforme a las cuales una persona determina su actuar, mismas que pueden tener o no tener un fundamento religioso. Aquí, revisando, pues somos de los pocos países que introduce ese término de convicciones éticas. En el derecho internacional de los derechos humanos se habla de libertad de convicciones religiosas, efectivamente, incluso también se llega a hablar de convicciones filosóficas, pero es difícil, no he encontrado yo una definición exacta del término de convicciones éticas. Por su parte, también el artículo sexto va a establecer la definición de la libertad de conciencia. Nosotros hasta el 19 de julio del año pasado no reconocíamos expresamente la libertad de conciencia en nuestra Constitución, con lo que esto acarreaba que tampoco estaba reconocida la objeción de conciencia. Ahora se está proponiendo una definición que dice que la libertad de conciencia es la capacidad de obrar conforme a la misma, sin que nadie obligue a la persona a actuar en contra de ella, en privado y en público, solo o asociados con otro. Es la propuesta del artículo sexto. El artículo séptimo va a dar una definición de lo que va a entender por la otra libertad que se va a estar reglamentando, que es la libertad de religión. Al establecer que la libertad de religión es la libertad de cada persona a creer o no creer, conservar, cambiar su religión o sus creencias, así como la libertad de profesar, divulgar y de actuar conforme a sus creencias religiosas, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Entonces, se establece esta definición en este artículo séptimo de lo que es el anteproyecto de ley de libertad religiosa y la ciudad del Estado, para establecer de una vez por todas que el Estado mexicano, si bien establece dentro de uno de sus principios el de laicidad del Estado, también está reconociendo la libertad de religión. No utiliza el término libertad religiosa, utiliza el término de esta libertad de religión acorde con la declaración, con el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el mismo artículo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y ahora está poniéndolo en el artículo séptimo de esta propuesta. Fundamentalmente, esto es lo más importante de esta ley. El artículo noveno establece los límites. Nadie será limitado para ejercer estas libertades. Es decir, no se puede argumentar el desempeño o comisión de una función pública para limitar estas tres libertades que está reconociendo el artículo 24 de la Constitución. Yo quisiera hacer hincapié, quisiera destacar el contenido que hace esta propuesta de anteproyecto en relación con la libertad de religión. Vuelve a insistir ahora ya en el artículo 10 sobre las manifestaciones, sobre qué comprende o qué no comprende la libertad de religión. Y entre otras cosas, el artículo 10 ya especifica que la libertad de religión comprende este derecho a toda persona para la elección libre de sus creencias religiosas, a no tener ninguna creencia, así como a conservarlas o cambiarlas, o abandonarlas en cualquier momento. También insiste en que nadie será objeto de discriminación, coacción u hostilidad por motivo de tener o no tener creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas. Protege también este numeral, este artículo 10 en el inciso C, la expresión, la libertad de expresión y la práctica de forma individual o colectiva, en pública o en privado, y tanto de las ceremonias, ritos, festividades, servicios, reuniones, devociones o actos de culto propios de las creencias religiosas. También contempla otra manifestación muy importante, que es la de difundir la propia religión a través de recibir, divulgar, propagar las creencias religiosas en cualquier lugar y a través de cualquier medio de comunicación. Este derecho incluye la adquisición y posesión de concesiones de medios de radiodifusión y telecomunicaciones. Es muy importante porque en este artículo se está reconociendo un derecho que había estado vedado, había estado prohibido para las iglesias, que es el de poseer, el de tener, adquirir medios de comunicación electrónicos. Nosotros teníamos una restricción que prohibía expresamente que las iglesias pudieran adquirir, poseer o administrar medios de comunicación electrónicos. También se establece que no podrá establecerse la censura previa ni coartar los derechos a la información y a la libertad de expresión en materia religiosa. Es por lo que hace a las propuestas que dentro de este anteproyecto de ley, repito, se están sugiriendo, se están haciendo cara a una propuesta ya de iniciativa de ley que le corresponderá a los legisladores presentar, elaborar y aprobar en las cámaras del Congreso. También se establece que no se podrá ser coaccionado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o especie al sostenimiento de una asociación o iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a participar o a contribuir de la misma en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso. Por último, que tampoco habrá inquisición judicial o administrativa por la manifestación de las creencias religiosas, y establece un inciso H, donde dice que también es un derecho de las personas recibir la formación religiosa que esté de acuerdo con sus propias creencias religiosas. Entre otros, se va a derivar que se podrá elegir la formación religiosa que recibirán los menores o los incapaces sujetos a patria potestad o a tutela. Por último, también habla de la manifestación colectiva del derecho de reunión a través de lo que se conoce como la reunión o manifestación públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente actividades religiosas. Yo estoy poniendo algunas figuras, algunas imágenes. Nosotros tenemos un prócer de la separación del Estado y la Iglesia, que es el presidente Benito Juárez. Entonces, porque está muy acendrado, está muy arraigado la idea de la separación del Estado y la Iglesia en México. Y bueno, esta ley tendrá también, entre otras cosas, repito, que establecer muy claramente lo que se entienda por el principio de laicidad del Estado y hacerlo acorde con el principio de libertad de religión. Entre otras cosas, también este anteproyecto de ley, en un inciso K, reconoce el derecho de recibir asistencia espiritual de acuerdo a las convicciones religiosas en cualquier lugar, incluidos los centros de salud, me refiero a los centros de salud del Estado, a los centros de salud públicos, de readaptación social o prisiones, instituciones de asistencia social o estancias o estaciones migratorias, sean de carácter público o privado, y también incluye la asistencia espiritual a los miembros de las Fuerzas Armadas, es decir, al Ejército tanto de tierra como de aire y a la Marina Armada de México, que es una propuesta, es un cambio interesante, porque en México la asistencia espiritual para las Fuerzas Armadas está prohibida por la legislación. Asimismo, establece que las personas pueden prestar servicios personales y a contribuir con dinero o especie al sostenimiento de cualquier iglesia o el nombre genérico que le damos en México a las iglesias que han obtenido su registro constitutivo es asociación religiosa. En el inciso M va a reconocer lo que decía hace un momento, el derecho a la objeción de conciencia. Y posteriormente también establece que toda persona tiene derecho a ser inhumado o cremado de conformidad con los ritos prescritos por sus convicciones religiosas y sujeto únicamente a las restricciones señaladas en la legislación aplicable. Voy muy rápidamente por el tiempo. En México, bueno, el artículo 11 va a reconocer la participación en las ceremonias, ritos, festividades, devociones, actos de culto de las personas que se acaban de ser garantizadas por el Estado mexicano. México, aún siendo un modelo separatista, un modelo de separación de Estado e Iglesia, la religiosidad popular, las manifestaciones de religiosidad popular, pues se manifiestan cotidianamente a través de procesiones, romerías, peregrinaciones. Ahora dice que se reconocerá toda esta actividad propia del culto. Establece también que los actos de culto público de expresión de libertad religiosa serán aquellos que se realicen en un lugar libre, en un lugar de libre acceso, y estarán solamente sujetos a las restricciones que establezca la ley, y siempre y cuando no vayan a constituir un delito, y que no se realicen con fines políticos, de proselitismo o propaganda política. Y luego dice que se entenderá por fines políticos, de proselitismo o propaganda política, aquellos actos que expresamente promuevan el voto en favor o en contra de algún partido político, agrupación política o candidato alguno. Nosotros tenemos el caso ahora, recientemente hay una controversia de un partido político que presumiblemente está formado en su mayoría liderado por líderes que públicamente han manifestado su adscripción a algunas iglesias evangélicas. En México, a diferencia de lo que sucede en otros países, no tenemos bancadas confesionales en el Congreso. Hay una prohibición expresa para formar partidos confesionales. Es lo que se conoce como ese partido El Pez, que en sus orígenes incluso su lema era el pez que utilizan los evangélicos. Ahora ya no lo presentan así y sigue siendo el lema del partido este Encuentro Social, que ha causado mucha controversia últimamente. Algún funcionario del Servicio Electoral me comentaba que no es definitivo todavía el registro a este partido. No sé en qué vaya a parar. Como ya estoy en el tiempo, solamente decir que bueno, también estamos incluyendo el derecho a la objeción de conciencia. Esto es por lo que hace al reconocimiento de las manifestaciones del principio de libertad religiosa, y en este anteproyecto de ley también se establecerá lo que se entenderá por el principio de laicidad del Estado. Nosotros, a partir del 30 de noviembre del 2012, nos hemos constituido como una república laica, a ejemplo de Francia. Para terminar, dentro de los cambios también que se proponen dentro de este anteproyecto de ley, es tipificar como un delito la conducta de las personas que se ostenten como ministros de culto sin serlo. Entonces, es un problema sobre todo en algunas regiones urbanas, semiurbanas o rurales, el que las personas se ostenten como ministro de culto sin tener ese carácter. Entonces, también me llama la atención que se establece que en nuestro Código Penal Federal se establezca una sanción que incluye pena privativa de la libertad y una multa para quien se haga pasar, quien se ostente como ministro de culto sin serlo. Y por ahí puse una fotografía que ilustra mucho en la realidad social de nuestro país, de cuando alguna persona se ostenta como ministro de culto, generalmente para cobrar servicios religiosos, cobrar algún estipendio por un servicio sin reunir esta cualidad de ministro de culto. Pues eso es por lo que hace a este anteproyecto de ley. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes si hay alguna duda después de la presentación. Gracias.
Buenas tardes a todos. Gracias a la universidad por invitarnos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo no soy abogado, nadie es perfecto, pero litigo todos los días, debo decirlo, pierdo todas las causas porque mi esposa sí es abogada y me toca litigar con ella. Pero bueno, Stan hizo el favor de invitarme junto con Luis para platicar más desde una perspectiva de la sociedad civil, no desde el derecho puro o el litigio. A nosotros nos tocó ver de cerca un proceso singular en el país. En 2006, en octubre del 2006, se turnó a las comisiones del Congreso local de la Ciudad de México. Tenemos congresos estatales y la Ciudad de México tiene una asamblea que es parecida a un congreso de diputados. Se turnó una iniciativa de ley para despenalizar el aborto en la Ciudad de México, una condición peculiar porque no lo esperábamos y fue muy repentino. Las condiciones se daban en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, había una mayoría absoluta de un partido de izquierda y decidieron enviar la iniciativa, la turnaron a comisiones en octubre del 2006 y bueno, nuestra fundación empezaba a hacer sus trabajos justo en octubre del 2006. Los patronos dejaron correr el tiempo de la fundación y me llamaron como a los 3 meses, en enero, febrero, y me dijeron: oye, Vicente, no sabemos si no quieres o no puedes, pero no nos has dicho nada y esto está a punto de aprobarse en 1 mes o 2. Y dije, por la verdad, no quiero. No quiero porque ya hay muchos grupos pro vida históricos que están trabajando el tema y pues es ir a amontonarse ahí en lo que ya se está haciendo. Nosotros estamos trabajando a largo plazo. Nuestra fundación trabaja temas de protección de la dignidad de la persona humana desde la concepción hasta la muerte natural, protección del matrimonio, fortalecimiento del matrimonio basado entre la unión de un hombre y una mujer como base de la sociedad y la libertad religiosa. Entonces yo les dije que no quería y me dijeron: no, Vicente, esto es muy grave, poco o mucho, mal o bien, vamos a hacer lo que podamos en una manera de contención, ¿no? Hicimos un estudio y nos dimos cuenta que era imposible frenar la aprobación de la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Y nos dimos cuenta que la única herramienta que teníamos a nuestro alcance era una demanda de inconstitucionalidad para tratar de frenarlo. Hicimos el esfuerzo, solo ciertas entidades pueden presentar una demanda de inconstitucionalidad en el ámbito federal, el Ombudsman Nacional, el Procurador General de Justicia, una tercera parte del Congreso. Logramos que el Procurador General y el Ombudsman presentaran la demanda, trabajamos con la Corte, con el ministro ponente, y en agosto del 2008, más de un año después, vino el fallo de la Corte. Ya lo vimos venir 2 semanas antes. En México se necesitan 8 votos de 11 cuando uno demanda, y la parte que es demandada o quien es afectado solo necesita 4 para ganar, o sea, 7-4 u 8-3, y perdimos 3-8. Fue por abrumadora mayoría, se declaró que lo que se había hecho en el Congreso de la Ciudad de México era legal. Voy a ir un poco más rápido porque el punto no es la aprobación del aborto, sino lo que vino después. En el fallo de la Corte es muy peculiar. Quizás algún jurista aquí presente ya lo ha estudiado, pero pues las posiciones de los 8 ministros son totalmente divergentes y ni siquiera entran al fondo del asunto y simplemente se podría resumir así, si es que no me corrige algún abogado. Pero el fallo de la Corte dice que cualquier congreso local puede definir el inicio de la vida o estas cuestiones del inicio de la vida como le venga en gana. Por lo tanto, lo que se hizo en el Distrito Federal es constitucional y adelante. Entonces, nosotros dijimos, si es así, vamos a los congresos locales a proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural y ya está. Y en el lapso de 1 año y medio se aprobaron 14 legislaciones estatales de los 32 estados que tenemos. Fue un proceso sumamente vertiginoso, participaron todos los grupos locales, grupos nacionales, hubo una efervescencia muy peculiar. 2 partidos que no solían ponerse de acuerdo para nada, ahora ya se pusieron de acuerdo para otras cosas, pero en aquel entonces no, se pusieron de acuerdo para pasar las iniciativas en los estados y se fueron aprobando una tras otra a una velocidad pues indescriptible. Y de repente los contrarios dijeron: ¿qué está pasando? Y empezaron a salir artículos, y este es el punto en el que me quiero enfocar. Empezaron a aparecer artículos en todos los medios sobre una intervención directa de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y la verdad, para los que nos tocó ver esto en los estados, había gente de todas las denominaciones religiosas participando. Yo creo que esto era lo que preocupaba más a los contrarios. En lugares donde el obispo católico no se llevaba con los pastores evangélicos, Hay anécdotas que Luis vio de cerca, en, por ejemplo, en La Paz. Les caía mal el obispo porque fumaba y los evangélicos les chocaba la cruz y él fumando. Y luego los veían tomando un café y él fumando en el centro de la plaza, muy a gusto, todos de acuerdo, sacando estas iniciativas. Entonces, los artículos iban en dirección de una intervención directa de la jerarquía de la Iglesia Católica. La mayoría de los artículos dicen eso. Y casualmente, un poco después empezó una discusión y les reitero que lo mío no es tanto jurídico, sino más político-social. Todos los contrarios dijeron, luego entonces, si hay una intervención de la jerarquía, hay una violación a la separación del Estado-Iglesia y hay una intervención directa en la vida política de la nación por parte de la jerarquía católica. Entonces empezaron a promover una reforma previa a la del artículo que mencionó el abogado, el profesor, para definir y poner explícitamente en la Constitución que nosotros éramos una república laica. Era tanto la desesperación de ellos por hacerlo que se provocó esto. Y después la respuesta también quizás de los obispos católicos fue, bueno, vamos a especificar que también hay libertad religiosa. Lo cual ambas cosas para mi gusto salían sobrando, porque desde la modificación del artículo primero constitucional, donde se reconocen todos los tratados y se extiende todas las libertades en cuestión de derechos humanos, pues ahí está implícita la libertad religiosa. Y bueno, pero se dio esta pelea. Y bueno, fue una pelea encarnizada. Yo le explicaba a Gary que desde 1917 en el país, cuando se aprueba una reforma constitucional por 2/3 partes de la legislación federal, la ratificación en la mitad de los estados de los congresos estatales más uno siempre se daba en automático, porque si en las cámaras federales se había sido aprobado por sus propios partidos, pues es un mero trámite ir a los estados, a los congresos estatales. Pero por primera vez desde 1917, que está vigente la Constitución actual en México, empezaron a revocarse la aprobación federal en los estados. Hubo un movimiento muy fuerte en contra de la libertad religiosa, aunque no tuviera efecto jurídico, creo yo. Había una manifestación de violencia en contra de la libertad religiosa muy fuerte. Y bueno, al final, por operación política, el presidente actual y algunas gentes del gobierno actual dieron orden a su partido de que si ya había sido aprobado arriba o que la aprobaran abajo, y se aprobó. Esa es la realidad. Mi conclusión, y con esto termino, es que hay una lucha en contra de la libertad religiosa, hay un desconocimiento del concepto de la libertad religiosa. Más allá del trabajo que hemos hecho en el país, hemos hecho un trabajo internacional y nos damos cuenta que, aún siendo yo católico, en algunos países existen los concordatos. Personalmente creo que no es lo mejor, porque cuando hay un buen gobierno, qué bueno para la Iglesia Católica, pero cuando hay un mal gobierno, pues qué malo para la Iglesia Católica, y lo están viviendo en Venezuela y en otros países. Es una concepción preconciliar, y bueno, la libertad religiosa es el último objetivo de todos estos grupos contrarios a la libertad real del ser humano. Esta es mi conclusión. Podemos estar luchando por la vida, por el matrimonio, por otras cosas, pero al final esta batalla se va a definir en el tema de la libertad religiosa. Y bueno, con el ejemplo del caso de México, quise hacer patente esta teoría nuestra, ¿no? Gracias.
Buenas tardes. Voy a tomar velocidad, porque como decimos los mexicanos, me tocó bailar con la más fea, que es el tiempo. Yo les dije que si me envasaban, yo les daba el home run, así que voy rápido. Muchas gracias por su tiempo. Lo leo para no perder tiempo. El derecho de hoy necesita operar con una clara demarcación entre lo público y lo privado. Ya los absolutismos o los totalitarismos o bien el Estado teocrático no pueden aspirar a ser seculares, entre otras cosas porque pretenden gobernar o controlar las conciencias individuales, es decir, violan la esfera de lo privado, que es en donde nace toda la libertad. Las constituciones de los países, al igual que la mayoría de los pactos sociales de todo el mundo, democrático comienzan detallando en la mayoría de las veces las garantías individuales o bien ya los derechos humanos. Ello supone entonces que la conciencia y la voluntad del individuo son el principal componente de la libertad política y que el sufragio implica la suma de las voluntades hacia una mayoría generada de un modo autónomo. Hablar de un Estado democrático es hablar de un Estado laico que sin duda debe de garantizar uno de los ingredientes más importantes de una sociedad para atenderlo a plenitud. A mi modo de ver, es el tema, el concepto que ya hemos estado trabajando en estas anteriores ponencias, que es la libertad de conciencia. Es decir, es imposible entender un Estado democrático sin aceptar que el mismo se compone, entre otras cosas, de personas que creen de manera individual, que desarrollan dicha creencia desde su fuero íntimo, sin que nada ni nadie les impida hacerlo. Es menester estudiar cuál ha sido la relación de las iglesias con los diferentes estados. En México, por ejemplo, en México del pasado, la iglesia en general veía como natural enemiga la ideología comunista que hacía sus apariciones vía algunos intelectuales. Y ahora cambian las cosas. Las expresiones radicales se han ido disolviendo hasta desaparecer casi por completo en el espacio de la secularización del país y las manifestaciones públicas ahora ya se hacen a través del Facebook, ¿no? Y a través de Twitter. Eso es la moda. Llegan a todos estas manifestaciones en un abrir y un cerrar de ojos, en donde la opinión del individuo se desliza en el ámbito de su creencia y lo que dicte su conciencia de escribir. Hace unos días hubo un debate en el Facebook de un ex funcionario donde se le ocurrió decir que un jugador que había sido contratado por un equipo de fútbol brasileño era un simio. Y entonces eso fue peor que haber hecho una manifestación pública en la calle. Entonces el Facebook y el Twitter acabaron con el hombre. La hija del ex funcionario no puede ni ir a la escuela ya. Es decir, vean lo que es la diferencia entre el pasado y el presente. Posteriormente, a los 2-3 días, otro diputado, ahora de otro partido político, dijo que las leyes y las mujeres se hicieron para violarlas y lo subió al Facebook. ¿Se imaginan lo que está provocando estas redes sociales en un tema como este? Cuando nosotros no entendemos la libertad, no entendemos el respeto y nos metemos a unos temas de esa naturaleza, perdemos todos, ¿no? Ya existe entonces una clara distinción entre el acto de religiosidad del individuo y el acto civil. La feligresía de cualquier comunidad de fe ha reconocido que en esferas diferentes se trata de dos derechos inalienables, pero no amalgamados: el derecho de formar parte de una iglesia para dar cabida y sentido a la fe y los derechos de los ciudadanos. La pregunta es, ¿qué tanto han nacido estas nuevas actitudes por influjo de una secularización y qué tanto por la voluntad expresa de las iglesias actuales de no confundir los estratos? Es claro que se trata de una combinación de ambos elementos y el proceso de civilización conlleva un claro destino hacia la juridicidad, pero también las iglesias han acabado por comprender que la salvación de las almas no surge de las urnas electorales y que el deber de un Estado de Derecho es legislar para todos, no importando sus creencias de sus integrantes. Con el inicio del Concilio Vaticano II, la jerarquía católica daba un paso fundamental y había estipulado como conclusión libre y propia que el dogma en materia de fe no tiene por qué estar reñido con las libertades políticas, que se puede ser en verdad religioso solo si se respeta la voluntad ajena y la absoluta libertad de conciencia de los individuos. El fenómeno de la fe volvió a reconocer que su receptáculo natural es el individuo y no el Estado. Sin embargo, las preocupaciones individuales de los creyentes se dan en un tiempo y en un lugar, es decir, coinciden con el espacio civil y los vínculos, si bien dentro de sus propios ámbitos, pueden funcionar hacia el perfeccionamiento de la sociedad y no contra ella. Es menester darnos cuenta que en varios lugares han aparecido las demandas de una nueva estructura moderna civil para todos los componentes de la sociedad. Poco a poco se ha configurado un fenómeno muy particular en las democracias: el reconocimiento específico de los grupos sociales minoritarios, el respeto irrestricto a su muy particular cultura e idiosincrasia. En México, por ejemplo, un sector tradicionalista, como ya lo escuchábamos, de la población católica, ha tendido a impedir y a obstaculizar la libre actividad de otras iglesias minoritarias, pero que tienen sin duda el mismo derecho de ejercicio y existencia dentro del Estado. Por una larga serie de elementos, principalmente de usos y costumbres, México sigue sufriendo enfrentamientos violentos hacia las diferentes iglesias que no profesan la religión de la mayoría en los pueblos. Se nos ha hecho creer que estas diferencias se deben exclusivamente a factores no religiosos, tales como culturales o económicos. Y si bien es cierto, estos factores intervienen, también es cierto que el papel religioso juega un papel importante en esta situación de intolerancia. No hay que olvidar que el crecimiento de la población, el crecimiento de las comunidades y los distintos medios de vida requieren nuevos espacios y, por lo tanto, nuevos marcos y esquemas jurídicos que aseguren la pacífica convivencia de todos con diferentes creencias, con diferentes cultos, pero dentro de un mismo civil, esquema civil de relación. Queda claro que no hay una sociedad religiosa perfecta, que ninguna iglesia puede concebirse como dotada de todos los poderes, derechos y otros medios necesarios para alcanzar su fin. Siendo, por tanto, autosuficiente y autónoma en su propio orden, se deben comprender como formando parte de una sociedad, sin importar fronteras ni pertenencia a una soberanía espiritual, sin localización territorial. Y entonces abre la posibilidad de encontrarse en un mundo ecuménico, por un lado, abandonando posturas intolerantes y, en segundo lugar, actualizando su ámbito de injerencia en cuestiones terrenas. En 1991, el presidente Salinas de Gortari juzgó que la situación se encontraba madura para promover una nueva relación o situación jurídica con las iglesias. Y por primera vez se habló ya en plural, ya no se decía la iglesia, sino ahora se decía las iglesias, tratándolo como pares a las agrupaciones religiosas que tuvieran distintas creencias, incluyendo a la Iglesia Católica. Sin embargo, a la fecha, las cosas no han llegado a la madurez pretendida. El Estado laico sigue enfrentando en el siglo XXI dos grandes riesgos, opuestos entre sí, pero igual de nocivos. Por un lado, la injerencia inadecuada de instituciones y jerarcas religiosos en decisiones oficiales de la y por el otro lado, la intolerancia hacia la expresión libre de creencias. Y es que a la vez dos derechos complementarios se traslapan entre sí en este tema: el derecho de todo ciudadano a un Estado que no imponga criterios religiosos y el derecho de cada ciudadano a vivir y expresar libremente la fe que desee. La guerra, entre comillas, política entre liberales y conservadores que vivimos hace muchos años, en los tiempos de Benito Juárez, parece como que se está reeditando en México en los últimos años, a baja intensidad, aunque con actores y circunstancias diferentes. Lo lamentable es que, aunque en teoría, supuestamente de un lado estarían los religiosos, en la realidad de hecho pareciera haber dogmáticos o fanáticos, y en ambos lados, los cuales esa guerra no hace más que dañar a los que se benefician en este cuadro de Estado laico. La aprobación en muchas leyes estatales, endureciendo las penas contra el aborto, que ya se mencionó, parece ser de hecho un ejemplo aparente de la actual injerencia de sectores conservadores y la jerarquía religiosa católica en las legislaciones civiles. Pero es obvio también que esto a su vez es una reacción a las legislaciones liberales en materias tales como la propia despenalización del aborto, el matrimonio entre homosexuales, etcétera. En ambos casos, la política parece haber sido rebasada, a mi modo de ver, por el mayoriteo de los congresos, donde las respectivas corrientes han tenido mayoría o han podido cabildear. De hecho, es la despenalización del aborto que oíamos en el DF en el 2007 la que parece haber desatado o prendido la mecha de esta guerra legislativa entre supuestos liberales y conservadores. En aquel momento, por ejemplo, intolerante y agresiva pareció la Iglesia Católica cuando intentó amedrentar a los legisladores con la excomunión del alma si aprobaban la despenalización del aborto, amenazando con aspectos religiosos para imponer su voluntad en los asuntos públicos. No obstante, igual o peor, se vio en aquel entonces el jefe del gobierno del Distrito Federal, quien sugirió que los médicos de la entidad no tendrían el derecho a ejercer su libertad de conciencia para negarse a practicar un aborto, y eso definitivamente no era tampoco defender un Estado laico, sino al contrario, era dañarlo. En tono similar, el presidente de la Asamblea Legislativa exigió muchas veces durante el proceso de discusión que los líderes religiosos se callaran textualmente y no expresaran públicamente su punto de vista sobre el tema, intentando más bien coartar su libertad de expresión. Y la verdad es que la ley no prohíbe que un líder religioso hable sobre un tema como el aborto, y tampoco debería de nunca hacerlo, porque la propagación de sus ideas es parte inherente de su credo religioso, y sin ese derecho, evidentemente, un Estado laico no podría darse. Por esta razón, entiendo que no solo los ateos o a los ateos corresponde la defensa de un Estado laico con ahínco, sino que debiese de hacerse por la sociedad entera. La libertad de conciencia es un principio que debemos cuidar con mucho celo. al final un Estado laico nos conviene a todos. Todo mundo debe tener el derecho a creer lo que quiera y ejercer esa creencia con libertad, mientras no cometa un delito y mostrando respeto por el prójimo, por la legislación y por el Estado. Hago un paréntesis aquí. Leía yo un libro de los 60s y decía el teólogo, podrán quitarnos los inmuebles, pero mi conciencia es mi conciencia. Podrán meterme a la cárcel, pero mi conciencia es mi conciencia. Podrán coartar mi libre expresión, pero mi conciencia es mi conciencia. Para mí es importante el concepto, porque entonces damos un paso mucho más allá de lo que significa una legislación. Yo podré estar de acuerdo con mi líder religioso o no, pero a fin de cuentas yo voy a tomar la decisión, no él por mí. Decía yo, el Estado debe garantizar que las creencias de otros no se impongan sobre las mías. De lo que se trata es de crear un marco y un terreno común donde todos, absolutamente todos, podamos coexistir y convivir. Entonces ya no se trataría de guerra, sino se trataría de libertad, de respeto, reconociendo las prácticas y las creencias de otros sin necesariamente compartirlas. Concluyo diciendo que es necesario, antes que otra cosa, que los integrantes de las diferentes iglesias, así como las propias autoridades de cualquier nivel, respeten las conciencias individuales. Así el Estado debe gobernar para todos, no importando doctrinas religiosas, y el ciudadano creyente en una doctrina religiosa o no, debe de entender que vive en una sociedad y que esta es plural y multicultural. El apasionamiento es interesante, pero más lo es el respeto al derecho ajeno, pues de ahí nace la paz entre los individuos y entre cualquier Estado o institución. Y mi invitación final es a todos a hacer un alto en nuestro camino y reflexionar sobre el eje de esta ponencia, que es la libertad de conciencia. Gracias.
Muchas gracias a nuestros ponentes. Podemos reconocerlos todos una vez más. Muchas gracias. Ya pasó el tiempo, no hay otra reunión, pero tenemos que ir y subir en los camiones. Pero voy a pedir a los cuatro que se queden aquí unos minutos. Si alguien tiene una pregunta, pueden venir y hablar con ellos, pero mejor terminamos la reunión ya. Y muchas gracias por su atención y por su participación. Muchas gracias.
Understood everything you said.
Sorry, I was. So, we were meet in Mexico.
Yes, we did. Yeah, yeah. And we want to meet tomorrow.
Now, I bring my business card.
Thank you. You have mine.
Yes.
Mañana vamos a reunirnos a las 2 de la tarde. ¿Está bien?
¿Dónde?
Hay una sala al fin del pasillo. Aquí en este nivel.
¿Nada más nosotros? Nos
sí. Sí. Y también doctor Green.
Doctor Green, yo te mandé la información de Indosoc, no sé, y lo que ya había quedado de enviarte te lo mandé.
Okay.
A Wendy, a ti.
Ok, a Wendy. Ok.
De Indosoc, que es de Bimbo. ¿Te acuerdas?
Sí, pero...
Remember?
Sí, ella debe tener. No lo tengo aquí.
Bueno,
muchísimas gracias.
I delay to see you again.
Glad to see you too. this time in the United States.
Okay.
Next time, Mexico again.
Several times.
Yes.
Several times. Yeah.
Perfecto. That's good.
Hay una sala al fin del pasillo. ¿Está bien? ¿A las dos?
Okay.
Claro que sí. Inmediatamente después. Okay.
Good. We did it.
Thank you.
Yeah.
You have to. You have to do what you did.
Yeah. You going to the barn?
I don't know if we're going. I don't think we are tonight. They made us.